Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Es viernes 28 de septiembre. Muchas gracias por terminar esta semana con nosotros y hoy tendremos actualidad del encuentro entre dictadores en la Organización de Naciones Unidas. Haremos una parte para la muestra de cine de cada viernes y un homenaje especial a una de las figuras más queridas de la cultura cubana. Tendremos mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Las declaraciones que el presidente Donald Trump dio a Radio y Televisión Martí respondiendo a una pregunta en conferencia de prensa del periodista Tomás Regalado encontraron eco en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, precisamente en Nueva York. Decenas de manifestantes de la diáspora venezolana se concentraron este jueves frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York para denunciar al gobierno de Maduro y su presencia en el organismo internacional.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, salió el jueves de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y dijo a un grupo de manifestantes venezolanos que continuarán luchando por ellos hasta que Maduro se vaya.
La embajadora tuvo la delicadeza de llegar hasta aquí, darnos el saludo y el apoyo total porque no queremos más a Maduro acá en Venezuela, queremos libertad para Venezuela.
Haley afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump está enojado con el gobierno del venezolano Nicolás Maduro y que elevará la voz.
Queremos que la ONU actúe de manera responsable y diplomática, pero que sea pronto. Ya no podemos aguantar muchos años más en pobreza y en hambre.
Trump dijo el miércoles en la ONU que todas las opciones están abiertas, inclusive las más fuertes, y aseguró que Maduro podría ser rápidamente derrocado si los militares de su país se lo propusieran. Maduro condenó por su lado en la Asamblea General de la ONU la agresión permanente de Washington, pero dijo a Trump que quería reunirse con él y estrecharle la mano.
Ahora, es típico de dictadores, eso lo sabemos, utilizar situaciones, eventos y aprovecharse de oportunidades para darle rienda suelta a su objetivo de control y poder, haciendo uso de su inmunidad diplomática. Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel se pasearon por las calles de Nueva York y visitaron un icónico lugar, símbolo de luchas por los derechos civiles, algo que estos dos mandatarios están muy lejos de proclamar para las sociedades a las que ellos representan. Recibo esta mañana al abogado Ramón Muchacho para hablarnos acerca de este tema. Buenos días.
Buenos días, Mike.
Te agradezco muchísimo, Ramón, que estés con nosotros esta mañana y es muy importante que este mensaje llegue al pueblo de Cuba y todo aquel que está viendo y escuchando este programa. Quiero que nos digas qué connotación, según tu opinión, ofrece al mundo esta visita e intervención precisamente ante la ONU de estos dos personajes. ¿Envía un mensaje distorsionado a la opinión internacional?
Bueno, yo te diría, lo primero es que genera gran frustración que en el caso de Díaz-Canel y muy especialmente en el caso de Nicolás Maduro, el mundo vea uno, vamos a decir, los venezolanos, los cubanos, veamos cómo un dictador que está tiranizando a su pueblo puede viajar al país más poderoso del mundo, a los Estados Unidos, que es una gran democracia, ir a la sede de Naciones Unidas y dar un discurso al mundo. Entendemos la mecánica de, vamos a decir, lo que llaman el orden internacional, conocemos cómo funcionan Naciones Unidas, todo el tema diplomático, pero no deja de ser indignante que mientras que miles de venezolanos están caminando, deambulando sin rumbo por los países suramericanos, como tú lo has mostrado tantas veces acá, mientras están torturando presos políticos en Venezuela, mientras están muriendo niños en Venezuela por la tragedia humanitaria, pueda Nicolás Maduro viajar libremente e ir a Naciones Unidas. No deja de ser, uno entiende por qué pasan esas cosas, pero no deja de ser indignante. Antes lo hizo Fidel. Uh-huh. Antes lo hizo Chávez, antes lo hizo Gaddafi y tantos otros.
Y lo hizo Raúl Castro también hace apenas, creo que 2 años. ¿Cómo se permite? Y es lo que muchas personas se preguntaban en las redes sociales, que en Estados Unidos precisamente, un país donde existe una democracia y se respeta, se permita que se cierre el paso a la prensa extranjera y solo puedan asistir al encuentro que tuvo Maduro y Díaz-Canel en esta iglesia en Nueva York, un grupo selecto, los que ellos quisieron, los que ellos pudieron.
Así, bueno, fíjate, es la práctica que hacen en nuestros países, ¿no? La verdad es que en Venezuela solamente algunos pocos medios escogidos a mano por el gobierno son los que logran entrar. De hecho, por muchos años Chávez y ahora Maduro no han dado una entrevista a un medio libre o no han permitido preguntas, vamos a decir, hechas libremente por medios que ellos consideran que son opositores. Traen sus malas costumbres acá. Ahora, Maite, aquí lo relevante, lo importante, diría yo, es que la buena noticia además es que tanto Díaz-Canel como Maduro, y muy especialmente Maduro, han quedado aplastados internacionalmente y diplomáticamente. Es decir, son regímenes muertos. Mira, hace unos años la Revolución Cubana generaba otro ambiente. Chávez y Fidel llegaron a ser estrellas en el mundo, en el firmamento. Algunos los veían como una esperanza y otros los veían con ese romanticismo. Estos son los pequeños que están luchando contra el gran imperio. Eso se acabó. No quedó nada de eso. Cuando tú ves lo que el mundo está haciendo hacia Maduro, mira, solamente esta semana, no solamente el discurso sonso de Maduro allí, que nadie lo fue a ver, es que pasaron cosas importantísimas. Es más, lo más importante que ha pasado sobre Venezuela ocurrió esta semana, y es que 6 países firmaron un documento que remitieron a la Corte Penal Internacional, en donde están diciendo, señor, nosotros pedimos que se investiguen los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Nicolás Maduro, pero además le anexamos un documento de la OEA, de un panel de expertos que evaluó el tema, en el cual yo, por cierto, formé parte y me enorgullece, y además un informe de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le están diciendo, señores, la Corte Penal Internacional, 6 países, investiguen los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Y eso no prescribe. De esa no se va a salvar Maduro. Eso puede tardar, Maite. Uh-huh. Eso puede tardar, pero llegará.
Pero por otra parte, estamos viendo que la ONU acepta la presencia de estos 2 hombres, que tú dices, sí, obviamente porque hay protocolos y hay convenciones y hay firmas de acuerdos internacionales que permiten la presencia de ellos, pero son protocolos y firmas precisamente del Acuerdo de Viena que ellos violan constantemente.
Sí, así es. Pero de nuevo, Maite, es parte del, entre comillas, orden internacional, y es la forma que funciona en esto. Es decir, el día en que los Estados Unidos no respete esas convenciones y el Estatuto de las Naciones Unidas, pues ese día probablemente Naciones Unidas buscará otra sede, y eso es algo que probablemente no queremos que ocurra. Lo que te repito es que es indignante. Ahora, la respuesta a eso tiene que ser, no importa tanto, perdón, que Maduro pueda venir y dar un discurso, lo importante es qué hace Naciones Unidas al respecto. Por allí circula en Venezuela, esto sería un chiste si no es porque fuera trágico, pero circula en Venezuela un meme en redes sociales que dice, menos mal que en la Segunda Guerra Mundial no existía la ONU, porque todavía estarían discutiendo si Hitler estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad o no, si era genocida o no. Se tarda mucho la diplomacia internacional. Sin embargo, así como te acabo de decir, lo de la Corte Penal Internacional, que es lo más importante que ha pasado últimamente sobre Venezuela, también ocurrió ayer que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto es distinto a lo de la Corte Penal Internacional, en una votación abierta, por mayoría, aprobó que Nicolás Maduro tiene que aceptar la ayuda humanitaria, que tiene que abrirse a la ayuda humanitaria. Y Michelle Bachelet, una mujer de izquierda, gran aliada de Chávez y de Lula en su momento, por cierto, ayer decía, no solamente respeto la decisión de los países que van a llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional, sino que además Maduro tiene que aceptar, respecto al tema de derechos humanos en Naciones Unidas, la entrada de los inspectores de derechos humanos a Venezuela para que hagan su trabajo. Es decir, el mundo se les va poniendo cada vez más pequeño, la presión internacional es cada vez mayor. Esto, por supuesto, no garantiza una salida de estos dictadores que se mantienen con las armas, Maite, pero lo cierto es que internacionalmente les está yendo muy mal y el mundo está lentamente comenzando a actuar.
De hecho, uno de los artículos que leía que llamaba mucho mi atención, que habla acerca del lenguaje corporal que mantuvieron muchos mandatarios cuando se tomaron una fotografía con Díaz-Canel, que los muestra como que tienen la mano recogida. Cuando tú estás estrechando el brazo y tienes tu brazo recogido y la otra persona es quien tiene que extender el brazo, eso habla de que no quieres establecer un acercamiento con esa persona, no quieres que ese lazo se interprete como que tú le estás ofreciendo apoyo. Y hay varias fotografías que hablan, muestran esto básicamente. Tú que eres abogado, yo soñaba con esto, yo decía, Dios mío, si esto se pudiera hacer. Pero te quiero preguntar, desde el punto de vista legal, ¿no existe ningún tipo de recurso que permita hacer una excepción en los protocolos de la inmunidad diplomática ante casos tan graves, tan evidentes como el caso de un dictador como Nicolás Maduro, que está matando a un pueblo?
Es difícil, Maite. No hay precedentes en la historia, no que me venga a la memoria, sí, donde se haya actuado en contra de un presidente en funciones, aunque sea ilegítimo, que sea un dictador, que sea un tirano. Sí, cuando deja de estar en funciones, ¿no? Yeah. Y eso depende no solamente del Ejecutivo, no es una orden del Ejecutivo. Por ejemplo, no dependería de que en Nueva York el presidente de los Estados Unidos dé la orden, porque no funciona así el Estado de Derecho, dependería, claro, de un juez. Uh-huh. Sería un juez quien tendría que dar la orden de capturar o de detener a una persona, en este caso un extranjero, que resulta ser presidente de otro Estado y que está en su país. Pero no hay muchos precedentes en esa materia.
Desafortunadamente.
Probablemente esa no sea la ruta que debemos esperar, Maite. Debemos, sí, esperar, sí, una acción contundente de la comunidad internacional. Ahora Naciones Unidas dice, abre el canal humanitario, Maduro es obligatorio, y ese canal humanitario hay que abrirlo con la cooperación de Maduro o sin ella, porque lo más probable es que Nicolás Maduro siga, como por muchos años, prefiriendo que mueran venezolanos a abrir un canal humanitario.
Sí.
Y es obligatorio hacerlo.
Y ojalá que haya organizaciones que estén ahí pendientes de que esa ayuda humanitaria llegue realmente a los venezolanos, porque en Cuba te puedo contar que históricamente toda la ayuda humanitaria que se ha enviado en ocasiones pasa a ser vendida al pueblo de Cuba. Algo que ha sido donado, donaciones que han hecho personas, organismos, entidades, pues los cubanos después tienen que comprar tanto ropa como comida que les han enviado. Y eso es abusivo totalmente. Ojalá que haya organismos que velen precisamente que el pueblo venezolano reciba
gente
esto.
Gente que hace negocios con, sí, la tragedia de otros.
Sí, y precisamente gente del gobierno. ¿Cuál es el impacto que ofrecen, Ramón, las declaraciones de Trump respecto a Cuba y Venezuela?
Sí, bueno, fíjate, con respecto a Venezuela fue muy duro, porque ratificó una vez más una cosa que dijo hace un año. Trump, sí, hace un año dijo, no descartamos ninguna opción sobre Venezuela, y se formó un escándalo. Pero hoy en día la discusión ha cambiado, el clima ha cambiado en la opinión pública. De hecho, una de las grandes cadenas de noticias, Bloomberg, si mal no recuerdo, reseñaba ayer, decía, oye, la discusión sobre la opción militar ha cambiado y ahora hay mucho más apoyo que el que había hace un año. Así se ha deteriorado la situación en Venezuela, que eso ha mejorado. Mira, en Venezuela, Maite, te cuento una anécdota pequeña. Antes, en los restaurantes, uno iba y cuando habían platos de cacería, que muchas veces eran cosas vedadas, lapa, venado, etcétera, sí, eso no estaba en el menú, pero el mesonero se acercaba a la mesa y te decía, él no te decía que habían platos de cacería, lo que te decía es, hay algunos platos fuera del menú. Ya tú sabías que había lapa y venado. Bueno, ajá, cuando Trump dice a los periodistas una vez más en Naciones Unidas, le dice, todas las opciones están abiertas con Venezuela, inclusive las más fuertes, está diciendo claramente lo que puede venir. De nuevo, yo creo que es importantísimo que el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional generen una amenaza creíble, realmente creíble, al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, para que Nicolás Maduro ceda en algún tipo de negociación, cosa que todavía la veo muy lejana. Pero si no tiene Nicolás Maduro la certeza de que el mundo va por él sin mayor dilación, no tiene ningún incentivo para sentarse en ninguna mesa de negociación ni para aflojar ese control férreo que tiene sobre la...
Y hay una realidad, yo creo que mientras se le abra la puerta en organismos, y muchas personas opinaban ayer acerca de esto, en organismos internacionales donde se va a sentar y va a hablar un mandatario que respeta la democracia y la libertad de su sociedad, y también es permitido que llegue un Nicolás Maduro, un Díaz-Canel, uno de estos mandatarios, por decirle de alguna manera, a hablar también de la, y tienen los mismos derechos, pues esto yo creo que regresan a sus países fortalecidos y regresan a sus sociedades haciéndole creer al pueblo que realmente ellos son los que tienen la verdad y que todo conspira contra las sociedades a partir de un enemigo que ellos han querido utilizar, ¿no?, para justificar sus abusos y todo lo que han hecho contra Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Sí, digo, en el caso de Venezuela, más allá de una foto no es mucho lo que Maduro puede mostrar. Sí. El balance esta semana es terrible para Nicolás Maduro y ha habido un avance importante desde el punto de vista internacional. Te repito, dos cosas fundamentales. La más importante que ha ocurrido, la acusación ante la Corte Penal Internacional, y yo diría la segunda más importante que ha ocurrido, que Naciones Unidas apruebe el canal humanitario. Son dos cosas incontestables, son, sí, dos cosas importantes. que están ahí. Y hablando de imágenes, si me permites una cosa más.
¿Cómo no?
La imagen de Maduro en Naciones Unidas es una imagen que probablemente él buscó, pero quedaron otras dos imágenes.
Okay.
Trump diciendo, bueno, no me niego a una reunión, y Maduro agarrando un avión para irse a ver a Trump, y finalmente lo dejaron con los crepos hechos, lo dejaron ahí esperando. Esa una y la otra, una imagen impactante de la embajadora Nikki Haley, la veíamos ahí, ustedes comenzaron con ese video, esta entrevista, cuando ella, ante una manifestación de venezolanos, ella baja, sale a la calle con un megáfono en mano a solidarizarse con esos venezolanos. Si lo hizo como embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas o si lo hizo a título personal, es muy significativo en ambos casos.
Totalmente.
Porque además demuestra la militancia en una causa, que es la causa de la libertad de Venezuela y la causa de la salida de Nicolás Maduro y que los venezolanos tengan voz. Eso es muy poderoso, hablando de imágenes.
Sí, el reconocimiento también a la realidad, ¿no? A la crisis que está viviendo tu país. ¿Tienes algo más que podamos leer en La Ceiba? ¿Algo más importante del día?
Así es, óyeme, bueno, la invitación, por supuesto, Maite, a que quienes quieren recibir las noticias de Venezuela me escriban. Voy a dar mi correo personal, ramonmuchacho@gmail.com, ramonmuchacho@gmail.com, con mucho gusto los agregamos, seguimos haciéndole el seguimiento todos los días a la situación de Venezuela. Fíjate cómo esta semana ha sido muy noticiosa, Venezuela no deja de generar noticias, eso es bueno para nosotros, lo que no podemos es caer en el olvido. El tema de Venezuela tiene que estar en la agenda permanente, noticiosa, diplomática, política de toda la región, hasta que resolvamos el problema y los venezolanos podamos tener libertad y democracia nuevamente, Maite.
Vamos.
Así que por eso les agradezco a ustedes estar con esta, tú sabes, permanentemente con el tema de Venezuela aquí en Levántate Cuba, en el canal de televisión. No podemos olvidar la tragedia y la catástrofe humanitaria que se está viviendo en Venezuela y que es hija de la que ustedes han vivido en Cuba.
Claro que sí. Y vamos a estar muy pendientes de eso y ojalá que podamos muy pronto, Ramón, celebrar que el régimen de Nicolás Maduro ya no está haciendo daño en Venezuela. Te agradezco muchísimo, eres bienvenido siempre, que tengas un excelente fin de semana, te esperamos la próxima semana, como también esperamos que usted permanezca con nosotros aquí en Levántate Cuba. Hacemos una pausa y regreso con el periodista y crítico de cine, Alejandro Ríos, con una muestra de viernes dedicada precisamente a la ciudad de La Habana, la capital de Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mirad La Habana allí, color de nieve, gentil, indiana de estructura fina, dominando una fuente cristalina, sentada en trono de alabastro breve. Jamás murmura de su suerte aleve, ni se lamenta al sol que la fascina, ni la cruda intemperie la extermina, ni la furiosa tempestad la mueve. Oh, beldad, es mayor tu sufrimiento que este tenaz y dilatado muro que circunda tu hermoso pavimento. Empero tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento, hecha a los golpes con el hierro duro. Y esto es un poema del escritor cubano Plácido con el que comienzo este segmento de cine, dedicado hoy a La Habana y todas esas cosas que suceden en la capital cubana que sufre la supervivencia. Y es una muestra que nos trae cada viernes el periodista y crítico de cine Alejandro Ríos, a quien le doy los buenos días.
Nada mejor que ese texto, María. Me alegro mucho que te hayas sentido, lo hayas usado de pórtico para lo que vamos a hablar hoy, que de hecho combina algo de eso, pero se vuelve también la realidad es un poquito más pedestre, por supuesto,
no tiene
nada que ver con metáforas, lamentablemente, y tiene que ver un poco con el turismo improvisado, no el turismo de los militares, que es
la supervivencia,
que es el que controla realmente los grandes hoteles, sino el turismo de a pie, el que están haciendo estos señores, por eso el documental se llama Habana Convertible.
Imagínate.
Porque tiene que ver con los convertibles. Los convertibles se le dice en Cuba, no sé si en otro país de América Latina, para que nos están oyendo y viendo, se le dice a los carros descapotables.
Sí.
Ajá. Nosotros le decimos convertible. Claro, hay un uso dual de la palabra, Habana Convertible, que se está convirtiendo en otra cosa.
Uh-huh.
Afortunadamente no se convierte a la velocidad que debiera, ni tiene que ver con la libertad, sino que tiene que ver con la idea de vender un producto, cosa que no existía. Hace 5 o 6 años pensar en vender algo en Cuba era anatema, o sea, era algo sencillamente prohibido. Y ahora estos muchachones, que además, curiosamente, y lo vamos a ver, se quejan de trabajar mucho. Yo me quedé fascinado.
Se quejan de trabajar mucho.
Sí, se quejan de trabajar mucho, que es de llevar a turistas a unas ciertas giras que ellos han inventado, por algunos de los lugares emblemáticos de La Habana, entre los cuales, y hay otro que cuenta la historia a su manera, en la historia de Cuba a su manera, y luego, un poco elogiando el castrismo, y luego se queja delante de la cámara de todo lo que padece, y afortunadamente que tiene una esposa colombiana que fue la que le compró el carro.
Imagínate.
Que le permite hacer su labor. Pero todas estas complejidades son sumamente interesantes porque la vida es así. Y la vida en Cuba particularmente es así.
Es muy cruda, es una batalla diaria demasiado cruda.
Vamos a beneficio de las personas que nos oyen y no que nos ven.
Sí.
En momentos de que sencillamente estamos viendo imágenes, vamos a tratar de ponerlos en contexto, con una humilde narración.
Okay.
Realmente los documentales hablan por sí mismos, pero como esto está saliendo por radio, vale la pena que las personas se imaginen lo que están viendo.
Claro que sí. Pues vamos a ver Habana Convertible.
Habana Convertible.
Sí, tenemos los créditos ahora que se está presentando el documental Habana Convertible, la casa productora que la hace. Y comienza todo, ya dentro de un automóvil, Alejandro.
Sí, ahí están los muchachos, incluso te lo vemos con un celular, que yo creo que es un iPhone.
Sí.
Y están, ahora me doy cuenta que sí, bueno, es probable. Y entonces se ven imágenes preciosas de La Habana. Y estos convertibles que son muy particulares porque todos están como reparados y pintados a veces de una manera muy llamativa. Nunca originalmente estos grandes automóviles norteamericanos tuvieron ese tipo de pintura, pero yo creo que es un atractivo especial. Esto es ellos tienen una piquera alrededor del Castillo de la Fuerza.
Ajá.
Que está muy, está bueno, es parte del centro histórico que el historiador de la ciudad ha tratado de reparar, aunque por supuesto, a dos o tres pasos te encuentres un solar que se está cayendo.
Sí, pero ahí, ahí el
pero aquí, aquí están los jóvenes, que sí. son los que manejan, abrazando, intimando con las turistas.
Muy típico del cubano.
Sí, las turistas, sí, el cubano es muy toquetón, uh-huh. vamos a decirlo de una manera obvia. Y aquí es otro de los choferes, están esperando sencillamente que caigan los clientes.
Exacto.
Están esperando por sus clientes. Y los carros corren de un lugar a otro. Ahí vemos incluso un muchacho con un t-shirt de Nike, nada más y nada menos. Y el mantenimiento, le abren el capó, miran las condiciones. Sienten, hay como una suerte de orgullo, sin duda,
totalmente.
De estos muchachos, de tener estos monstruos casi del Jurásico cincuentero o de los 40 americanos. Habría que consultar a Pepe Ford para saber de qué año exactamente son. Y ahí está la insistencia de los cubanos.
Para decirle a la turista.
Él está hablando.
Hablando de inglés.
Y hablan un inglés con barrera, pero un inglés al fin.
Fue visitado por muchas personalidades en el año 50. Frank Sinatra, Nat King Cole, Al Pacino, Lucky Marciano.
Es muy curioso donde él dice Frank Sinatra y Al Pacino. O sea, él brinca de la supuesta mafia que era la que controlaba los hoteles de La Habana a Al Pacino, que nunca ha ido a Cuba.
Exactamente.
Que es un actor moderno.
Pero te lo cuenta a su manera.
Pero que Al Pacino nunca ha ido a Cuba. Sí, eso es algo que ellos no...
Claro. Y Alejandro...
Ni pertenece a ninguna mafia.
Estos coches, generalmente tengo entendido que no todos eran convertibles en origen, sino que son acomodados de esta manera para hacerlo más atractivo.
A veces le han cortado el techo.
Sí. Vemos las turistas montándose ya en su...
Sí, y ahí están dando... Comienzan por la avenida del puerto a hacer uno de los tantos recorridos. Realmente ahí viene un muchacho que va a narrar. Este que está casado con...
Bueno, la ruta es la que siempre hacemos.
Ahí va.
Aquí se encuentra el yate Granma. Ahí vinieron 80 expedicionarios junto a Fidel Castro a hacer la revolución a Cuba. Este parque que ven aquí es un parque muy emblemático porque es el parque de John Lennon. Este hotel que está aquí es el Hotel Riviera. Ante el triunfo de la revolución era el hotel de la mafia, Al Capone, Meyer Lansky. Triunfa la revolución y Fidel mandó a grabar todo. Han cambiado muchas cosas. Antes tú no podías comprar un coche, ahora tú lo puedes comprar. No se podía vender la casa de uno, puedes vender tu casa.
Guía turístico histórico, además, historiador, medio historiador.
La política ha ido cambiando un poco lo que es la mentalidad a lo que se vivían años atrás.
Esto es la compraventa, ¿no? Los vendedores. Por el viaje.
Y efectivamente acabamos de ver a un muchacho que es como un pícaro, que por supuesto utiliza la revolución si hace falta. Aquí están explicando el dinero.
¿Un euro? No, US is the, you remember, in the exchange for the home, from the bank, is 80 cents for one US.
Hablando inglés, puede ser euro, puede ser dólar, lo que venga.
Para que tú me digas a mí que yo te voy a
hablar. Hay aquí dos que se están disgustando.
No paro aquí a nadie, porque yo estaba hablando de usted. Para que tú me digas a mí que yo te voy a dar.
Ahí hubo como un disgusto en uno de los dos, por clientes.
Sí,
porque
claro.
Los clientes cogen sus colores, escogen su tipo de carro, que por cierto, lo estamos viendo que están solamente conservados.
No es por orden de llegada.
Ahí explica que es el Congreso cubano.
Ahí va a ser el Parlamento cubano.
Y ellos aprenden sus bocadillos, ¿no? Para irle contando.
Sí, y tergiversan la historia y la acomodan a su... Si ven que son personas pro Castro, que muchos de los turistas lo son, porque nunca han vivido ese tormento, precisamente los complacen, ¿no? Y les dicen que el Riviera era de Meyer Lansky y de Al Capone. Ahí hay una dicotomía que no es muy cierta. Aquí están, una vez más, en la piquera. Las cosas ocurren en la piquera. Todo es como muy pintoresco, ¿no?
Sí.
Ahí va. El asunto es que va a empezar a llover y tienen que correr todos a buscar. Uno de estos carros ya no tienen el techo que los cubría.
Ajá.
Normalmente este que estamos viendo sí lo tiene. Y hay que, o sea,
hacerlo manualmente.
Hacerlo manualmente.
Que no opera.
La lluvia interrumpe un poco el negocio, así que sí. Ellos realmente.
Que tampoco es el techo como tal, porque vemos, bueno, por lo menos las ventanas no están subidas. Es decir, esto es como algo que se le ha acondicionado de una manera artesanal.
Sí, muchos, como tú decías, se les ha cortado el techo para acomodarlo, sí. Porque las personas quieren montar en un convertible, no en un carro cerrado.
Y ahí paró la lluvia, está secando el coche, Alejandro, y estaba viendo
aquí hay,
el tapizado.
Aquí hay una muchacha que quiere montar su perro en el carro.
Ah, ya.
Él le dice.
Lo que manda es, siente el olor de mi perrito.
Sí, pues, cuidado, el perro no le orine el carro. Y ella dice que el perro no orine el carro. Ahora se van tirando las fotos de rigor.
Día más loco, lo cogieron
con ustedes. Ahora, ¿quién trae algún tipo de animal?
A lo mejor mañana trae un león.
¿Qué otro día trae un león?
Un león.
Los cubanos son así.
Sí, todo tiene cierta, por supuesto, mucha gracia.
Sí.
Gracias, papi.
Ahí está en el intercambio de dinero. Tiene mucha gracia porque además.
Hello, taxi.
Ahí está.
Taxi, my friend. The best price.
Habla español.
Es la lucha de la supervivencia diaria, Alejandro, ¿no? Hablando ellos, mostrándole a los turistas que quieren, preguntándoles.
Pero me llama la atención, después que lo vas a ver, ahí está describiéndole el recorrido que van a hacer.
Empecé fregando coche, después me puse a buquenquear en un carro de estos con un amigo, hasta que conocí a mi esposa que vive en Colombia, me casé y me ayudó a comprar el coche. Porque si no es muy difícil poder reunir cierta cantidad de dinero para comprarse un carro de estos, son muy caros. Restaurarlo y tenerlo así bien bonito cuesta dinero. O un salario por el gobierno, no, ni pensarlo, no alcanza para nada.
Se pintó, se le erigió el techo, se hizo convertible el carro. Antes no era convertible, era de techo duro como lo hacemos nosotros. Y ahí está ya, las capas de pintura que se le van dando poco a poco. Todo eso lleva bastante dinero. Ya casi anda por los 8.000 CUC.
¿La pintura de amor?
Por eso pasó todo el mundo y todos los carros que ven aquí allá abajo han tenido todas esas preparaciones. Poco a poco se han ido preparando hasta que ya se terminan y se traen a trabajar. Porque realmente el turismo lo que busca son los carros sin techo para poder tirar mejor las fotos, para disfrutar todo. Y créeme, si nunca han hecho un paseo en ese carro, cuando uno ve a La Habana por un lado, bueno, lindísima. Cuando uno se monta dentro y pasa, uno lo ve un poco diferente. Pues o
sea, estaba hablando sin duda del atractivo que significa recorrer una ciudad
claro. Como
La Habana, que con, no obstante toda la destrucción que padece, sigue siendo como una señora muy bien parada, porque urbanísticamente es difícil de destruir.
Sí.
Catrismo ha tratado, pero no lo ha logrado.
Obviamente no van por las zonas estas, las más destruidas, obviamente el recorrido
ellos
no
saben,
llega.
Ellos saben, ellos son muy pícaros, están viviendo. Aquí están recorriendo, aquí está explicando quién era Camilo, bueno, la por supuesto, la sempiterna foto de Che Guevara, que los turistas
se toman muchas fotos.
Aquí está
todo malecón. Y vienen a morir aquí a la Plaza de la Revolución.
Ahí explicaba él la significación de la Plaza de la Revolución como un centro de discursos y de acontecimientos. Pero es curioso que este mismo muchacho que está casado con la colombiana explica muy bien de que él ni pensarlo con un sueldo del Estado, poder estar dentro de lo que es cuenta propia.
Y los turistas buscan mucho esta zona, esta parte de la Habana colonial, ¿no? La parte de la fuerza, del Castillo de la Fuerza del Morro.
Sí, por supuesto, esa es la parte que Eusebio Leal logró levantar.
Sí.
Hola.
Aquí están ellos ofreciendo, están recostados.
Hola.
Ahí viene.
Y hay turistas que dicen no, paso de largo.
Exactamente, porque hay otros que son. ¿No ves?
Hay días que serán mejores, otros días más lentos, como este que vemos hoy. Que ellos están ahí sentados esperando por el turista que llegue a dar el viaje en el convertible.
Oye, ya le sentaré un ratito, amigo.
¿Una película de quién?
¿Esos son los primeros pasos?
Eso es complicado.
No estás jinete los sabrosos.
No, pregunta la mano si no se le echa
bien. Bien.
Opa, vamos a echar
ese. Pasaron molidos.
Parezco picadillo. No puedo más. Sí, los días sentados, ¿eso crees tú? Ese carro mío es un gimnasio. Cuando tú vas a hablar en una esquina, hay que hacer fuerza. Para poner una velocidad hay que hacer fuerza. Para frenar hay que hacer fuerza. Para enclochar todo lleva fuerza. Ahí todo lleva fuerza.
Alejandro, y este final, bueno, ya es el cierre con este barco que
uno
no
de
es
los
muy
cruceros
típico,
que visita,
sí, que no era muy típico
Cuba.
Antes.
Claro, esto es totalmente nuevo y una vez más corresponde al pueblo de Cuba ver un mundo totalmente imaginario.
Sí.
En ese barco de ensueño, porque yo estuve muchas veces parado en ese malecón, ajá, con deseos de volar como una gaviota y salir corriendo de allí.
Sí.
Ese barco de ensueño te habla de otro mundo, de un mundo que no es accesible al pueblo. Porque ya sabemos el asunto de los cruceros, lo popular que se ha vuelto.
Sí.
Esto empezó siendo turismo de personas afluentes, personas ricas, y por supuesto ha terminado siendo una de las maneras más fáciles para las personas de hacer turismo en el mundo entero.
Incluso hay algunos que lo prefieren a la hora de se sienten más seguros, más protegidos.
Absolutamente, porque vas con tu hotel, ya sea por el Mediterráneo, por el Caribe, vas con tu hotel, vas con tus maletas, ya no tienes que preocuparte de montarte ni de bajarte más en un avión, sino vas haciendo un recorrido.
Y
lo interesante de él es que como se sentía estropeado y la explicación es bastante interesante, en el sentido de que esos carros mecánicamente son muy duros,
sí,
y él dice que era como una suerte de gimnasio.
Incluso el tapizado llega a ser tan duro, porque te digo, en mi familia hay este tipo de coches, y llega a ser tan duro que es incómodo cuando tienes que hacer un viaje bastante largo, pues te duele estar sentado tanto tiempo.
Eso por un lado, y por el otro son como unos sofás.
Sí, exacto. Sí.
O sea, los carros ahora tienen los asientos individualizados generalmente,
sí,
pero aquí todo corrido es como estar en un sofá,
sí,
como estar en un sofá de la casa.
Pero ellos son un poco más privilegiados, ¿no? Estos choferes de estos convertibles, y yo pensaba también en los de las piqueras normales, ¿no? De que el pueblo utiliza, que también tienen que estar en esa lucha diaria de ofrecer el coche, ¿no?
De hecho, los almendrones,
sí,
han caído en desgracia, como se sabe. Es increíble, personas que estaban dando una solución parcial a uno de los grandes dramas.
Sí.
Yo diría que, los tres más famosos son el desayuno, el almuerzo y la comida.
Uh-huh, sí.
Son las cosas más duras de Cuba. Luego está, por supuesto, el transporte y también está la vivienda. Yo diría que son claves que la improcedencia y la inoperancia de ese régimen no ha podido solucionar. El que esté sobre un carro y yo... me acuerdo muy bien que había alguna que otra vez, yo trabajaba muy cerca de ahí, trabajaba en el Palacio del Segundo Cabo,
ajá,
muy cerca de donde están esos muchachos, y me alegro que, me acuerdo que si había un amigo mío que trabajaba en el Centro Wilfredo Lam y me daba un ride, una botella, como decíamos nosotros, ya yo me sentía como otra persona. Una vez que tú te montes en un carro y miras las paradas de guagua llena, dices, bueno, a ellos les tocó la mala. Un poco te distancias momentáneamente, ¿no?
Sí.
El hecho de montarte en algo, que aquí se da for granted, aquí se da por sentado. Te da por sentado que tú te vas a mover de un lugar a otro.
Es rutinario.
En un carro, punto. Sí. Y si no te mueves en un carro, estás sencillamente embarcado.
Perdido.
Estás perdido. Pero el asunto de en Cuba, y yo siempre pensé en ese momento, por supuesto, los dirigentes, los comisarios que tienen que ver con la cultura, que todos tienen carro, nunca se pueden identificar con lo que pasa en la población.
Claro, no. Y por eso no.
El propio
interesa.
Eusebio Leal, que realmente ha hecho una labor
loable,
reconstruyendo muchos de los edificios, que yo siempre pienso que es algo escenográfico, porque yo he visto otros centros culturales, acabo de ir a Quebec, a la vieja ciudad de Quebec, y sobre todo lo hacen, reparan, pero lo hacen vivible. La ciudad completa es vivible. El viejo San Juan es vivible.
Claro.
Y es un tesoro cultural y un tesoro histórico y turístico, incluso, pero son como vivibles.
Sí, la zona colonial también de Santo Domingo es algo que está bien restaurado. Y bueno, en México hablamos del Zócalo, que es majestuoso, bueno, claro, es fastuoso, México, pero...
Sí, casi es una ciudad completa,
pero,
histórica.
Sí,
y
pero,
Roma ni deciste.
Exacto, entonces, pero en Cuba todo es como tú dices, es todo maquillado.
Es escenográfico.
¿No? Es como que para lo que ve la suegra, como decían en
sí,
Cuba, ¿no?
Es escenográfico, por fuera. Porque caminas unas cuadras y ya la desgracia se asoma, no hay manera... Pero una vez más, es interesantísimo que cuenten a Cuba. Cuba tiene tantos ángulos para ser contada, como cualquier otro país, pero no todos los países padecen el drama de una dictadura que dura 60 años, que realmente es sumamente larga, y ha hecho un daño obvio, se ve en todo. Porque incluso ellos tratan de intimar con el turismo, pero no creas, el turismo a veces no quiere ese cariño, a veces no quiere esa cercanía.
Claro, quieren
a veces
lo suyo.
Consideran que eso es una falta de respeto, porque esos muchachos no han sido instruidos para tratar a los clientes.
Bueno, algunas clientas sí, porque hay muchas turistas que les gusta
hay
todo esto.
Turistas que van como Cuba como destino sexual, eso no es nada nuevo. Tanto femenino como masculino.
Exacto.
Y no creo para nada que este documental trate sobre ese tema.
Sí.
Y ni esos muchachones, esos choferes tengan que ver nada con este asunto, pero por supuesto hay otros momentos, otros lugares, el malecón, otros centros de intercambio humano. Pero este no, yo creo que lo que hemos visto es una manera de ver a Cuba realmente montados en un convertible.
Claro, Alejandro, pero no es que lo busquen, pero yo creo que el cubano en su gran mayoría está soñando con el hecho de encontrarse con alguien que lo saque de ahí. Como tú dices, que te parabas en el malecón y querías que algo te arrastrara volando
siempre,
¿no? El cubano está soñando que llegue esa persona, que te cambie la vida y que te dé la oportunidad.
Absolutamente. Ahora viene lo de la lotería de visa, que es una gran noticia. O sea, todo lo que sea huir y escapar de ese infierno, que desafortunadamente es insular, también vemos a nuestros hermanos venezolanos como escapan a pie para todos los lugares como... Es porosa totalmente. Cuba tiene, lo que decía Virgilio Piñera, la fatalidad esta del agua por todas partes, ¿no?
Sí.
Y entonces, sin duda es una situación bastante complicada y sobre todo los jóvenes quieren sencillamente salir para soñar en otro lado. Uno sueña, pero yo quiero soñar en otro lado, yo quiero tener la misma oportunidad que tienen otras personas de viajar. Yo incluso quiero tener la oportunidad de fracasar. A veces, de que no me funcionen las cosas.
Claro,
por mi propia cuenta, nadie me presione, que nadie me diga lo que tengo que hacer. No obstante, esto que estamos viendo son, como quiera, atisbos de libertad.
Sí.
Porque ahí hay una semilla empresarial.
Claro.
En el futuro, alguno de esos muchachos, ojalá que eso se produzca, tendrá varios automóviles. Y será el administrador o el manager o el dueño de varios automóviles.
Y fíjate
en el futuro, Cuba siempre será visitada porque fue un destino turístico de los Estados Unidos obligatorio. O sea, mandatorio es la palabra, no obligatorio. Mandatorio. Y todo estaba montado. Nada más que hay que oír la tremenda corte, este programa radial extraordinario, para que veamos cómo muchos de los personajes a veces interactúan con los turistas americanos.
Sí.
Incluso se burlan de los turistas americanos. Estamos hablando de años 40, cuando la radio reinaba en Cuba. Así que esto forma parte de una tradición. Lo que estamos viendo es retomando una tradición que fue interrumpida.
Sí. Y que el régimen...
Una tradición que se cortó.
Sí.
Esto no existe más.
Y que el régimen permite precisamente porque les trae dinero a ellos, les trae esa entrada y es parte de todo este andamiaje de los carros convertibles, de los carros estos pintorescos. Ellos lo dejan pasar, ¿no? Le parece algo que les conviene.
Con ojeriza, no pienses que ese sistema nunca, y ya lo dijo el nuevo dictador ahora recientemente en la ONU, somos continuadores.
Sí.
Ellos son continuadores de la angustia, continuadores de una dictadura.
De la represión, de la opresión.
No son continuadores de la libertad, no son continuadores de la democracia. Así que los avisos para este tipo de idea son malos.
Sí, no, para no todo.
No son buenos. Sí. Los avisos no son buenos realmente.
Igualmente, el cubano siempre busca esa forma, ¿no? Por lo menos lo intenta y tiene ese deseo de salir adelante y de luchar a su manera, ¿no? De supervivir. Un gusto conversar contigo,
gracias,
Alejandro.
Un gusto, un placer.
Un gusto ver esa parte de La Habana que nos duele, sí, que respira, que transpira dolor. Exacto. Pero que es La Habana, es La Habana de hoy. Exactamente, sí, eso habla del esplendor tan grande de esa ciudad que ha sido destruida por un sistema. Y precisamente voy a presentar este tema musical que habla, es la historia contada, resumida en unos minutos, que realizó la periodista Mercedes Cuba, un tema musical con unas imágenes que muestran el deterioro y lo que ha resultado el fracaso de la revolución cubana. La revolución no sirve para nada, así se llama el tema.
Querían venir, un día llegaron los barbudos y ahora todo el mundo se quiere ir a donde sea. Que mola, la revolución no sirve para nada.
Ya que no se aguanta.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Allá para el 59 se comía carne re. 6 décadas después, el bistec ya no se ve. Si quieres conseguirlo, hay que ser malabarista. Para nosotros ya no hay nada, se lo dan a los turistas.
Eso es verdad. Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola, la revolución no sirve para nada.
Juanita la viejita tenía su casita. El techo se le cayó y metió sus cosas en una gavita. Ahora anda por las calles y nadie entiende por qué razón. Han convertido su casa en un parque de recreación. Pero qué sé,
¿qué
señores?
Que bola, otro parque. No sirve para nada.
Esto no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Pepito tomaba leche desde que era muy pequeñito. Ahora no se la dan porque dicen que es grandecito. Pepito dice, ¿por qué? Si apenas tengo unos 7 añitos. Y como si fuera poco, hacen lo mismo con los viejitos.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Descarado que sí.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Allá en la escuela decía que papá Dios no existía. Y nos hicieron creer que era Fidel el que resolvía.
No me diga.
Ya nos hemos dado cuenta de que todo era una gran mentira.
Mentira.
Oremos todos unidos para poder disfrutar la vida en libertad, señores.
Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola,
libertad.
Que bola,
para Cuba.
Que la revolución
no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola. Sirve para
todo, es pura propaganda.
No sirve para
el pueblo, ya no lo aguanta.
No sirve para
todo, es una gran mentira.
No sirve.
¿Qué clase de hipocresía, señores?
No sirve para nada.
Díselo. Dobla la esquina,
no sirve
y no hay ni pa' medicina,
no sirve.
La gente ya está obstinada,
no sirve.
Y en la bodega no hay nada,
no sirve.
Esto no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Bueno, bueno, bueno,
que bola,
está bueno ya,
que bola,
que son una pila de años aguantando.
No sirve para nada.
¿Hasta cuándo, señores?
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría. A volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Con 52 minutos, a esta hora abrimos nuestro Lente Independiente con uno de los temas más sensibles que sufre la sociedad cubana. Llegar a la vejez en Cuba es la triste etapa donde no existe un retiro digno ni posibilidad de recibir atención de salud que garantice la tranquilidad del adulto mayor. No existe la esperanza de soñar con la dignidad en la tercera edad.
¿Cómo es la vida en Aguacate?
Bueno, vamos a decir que, vamos hablando claramente, está pésima.
¿Por qué está pésima?
Por situaciones.
¿Qué tipo de situaciones?
Bueno, hay escasez, los salarios muy bajos, el producto muy alto de precio.
¿Cuánto es la chequera que terminaste de central?
305 pesos.
¿305 pesos cubanos?
Sí.
¿Y con eso te alcanza?
No, eso no alcanza. Yo me llamo Fero Hortal Fernández, jubilado, vivo aquí en el municipio de Madruga, pueblo de Aguacate. Estuve trabajando, ¿no?, en distintos lugares hasta que después, donde más tiempo trabajé fue en los ferrocarriles, que ahí, bueno, ahí es donde prácticamente yo me jubilé. Bueno, aparte de eso tengo una chequera de jubilado. Aparte de la chequera me busco el salario chapeando con un patio, arreglando un jardín, cualquier trabajito, ¿no?
Thank you.
¿Has pensado irte de aguacate, irte del país? ¿Alguna vez tuviste esa idea?
Bueno, alguna vez lo tuve, pero no, ya por mi edad ya prácticamente voy a morir aquí.
¿Te sientes parte de este pueblo? ¿Te gusta?
No, nunca me gustó.
En un proceso acelerado, Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y no existe un sistema de pensiones ni en moneda nacional ni en productos básicos para que los ancianos terminen sus últimos años después de haber entregado sus vidas a empleos mal remunerados y sin otras opciones de supervivencia. Son las 8:55 minutos. Los invito a esta hora a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1959, se celebra en la Plaza Cívica de la capital cubana el Congreso Católico bajo la consigna Justicia Social Sí, Comunismo No, que tuvo como atracción principal el traslado de la Virgen de la Caridad del Cobre desde el Santuario del Cobre a la capital del país. A los asistentes, que se le calculan en más de 1 millón de católicos, les conmovió el apasionado discurso pronunciado por Monseñor Martín Villaverde, obispo de Matanzas, titulado Discurso en Defensa de la Caridad, donde proclamó fervorosamente el derecho de los padres a la libertad en la educación de los hijos y el derecho de la Iglesia a crear escuelas que cumplieran las aspiraciones de educación de los católicos. En el marco del discurso, el obispo predicó un credo social católico que exaltó la santidad de la familia, la igualdad de todos los seres humanos por ser hijo de Dios, el derecho de todo hombre a una vida decorosa y digna, la libertad del hombre en contra de los estados totalitarios, y nuevamente se retomó el concepto cristiano de la propiedad que subordina los intereses personales al bien común. Lamentablemente, el Congreso Católico, que levantó grandes expectativas y una gran concurrencia, no logró frenar que Fidel Castro convirtiera el proceso revolucionario y a toda Cuba en una pesadilla estalinista.
Quiero agradecer a todas esas personas que están en sintonía con nosotros en la isla de Cuba. Un abrazo bien fuerte para nuestros cubanos. Saber que llegamos al corazón de ustedes nos llena de alegría, nos satisface y nos impulsa cada mañana levantarnos con el deseo de llevarles información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí. Es un privilegio poder hacerlo. Quiero también agradecer a aquellas personas que se levantan muy temprano y están compartiendo en nuestras redes sociales nuestro espacio, a todos aquellos que nos envían sus comentarios. Muchísimas gracias. Quiero saludar a Esther Rodríguez, muchas gracias. A Emilio Vázquez Sr., que siempre está apoyándonos, muchas gracias. A Carlos Jenny Rodríguez, el agradecimiento por estar en sintonía con nosotros. A Fran Morgado, que dice, comunismo sinónimo de dictadura, represión, falta de derechos y libertades. Desafortunadamente es así. Marisol Falcón, María Elena Bringas, a todos muchas gracias. A Duradito Rodríguez, el agradecimiento, la invitación, que permanezcan con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Los voy a invitar ya a informarnos con los titulares más importantes del día. Regreso en unos 5 minutos y continúo aquí en Levántate Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, muy buenos días. Es hora de información en Radio Martí. Durante todo este fin de semana tendrán lugar en Nueva York diversos eventos para conmemorar el 15º aniversario de la muerte de la reina de la salsa, Celia Cruz. El cementerio Woodlawn, donde está sepultada la guarachera de Cuba, ya tiene una exhibición de muchos de sus objetos personales. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La capilla del cementerio Woodlawn sirve como marco para la exhibición de lo que son los objetos personales de la gran cantante cubana Celia Cruz. Celia Cruz y su esposo Pedro Knight se hallan enterrados en el cementerio Woodlawn al norte de Nueva York, y fue el equipo de conservación del cementerio Woodlawn quien solicitó a Homer Pardillo, quien fuera productor de Celia Cruz, para realizar esta inusual exhibición de objetos personales como vestidos, joyas, zapatos, bolsos y también abanicos que pertenecieron a esa dama nacida en Santo Suárez, en La Habana. Homer Pardillo enfatizó.
Bueno, resulta que este año se conmemora el 15 aniversario del fallecimiento de Celia, y el cementerio Woodlawn, el cual tenemos una gran relación de siempre porque Celia está enterrada aquí, pues me pidieron qué hacemos para celebrar el legado de Celia, para que se recuerde a Celia, y creímos que la conexión con la comunidad, con sus fans, hacer una pequeña exhibición, que es esta exhibición, cual la estamos haciendo por este fin de semana hasta el domingo, y pues aquí que pueden verlo, el vestuario de Celia, sus zapatos, sus pelucas, sus documentos, sus fotos con sus amigos. Es la historia nuestra, es la historia de una mujer que salió de Cuba, negra, pobre y mujer, conquistó al mundo solo con su voz y llevó la verdad del exilio cubano por el mundo entero. Celia fue la voz y la bandera del exilio cubano, nuestro exilio que ha sido largo y duro, y pues esto hay que conservarlo para las nuevas generaciones de fanáticos, que puedan saber que existió una cantante cubana que llevó con su alegría al mundo entero la música, y nos sentimos orgullosos de ella, especialmente nosotros los cubanos.
Desde el cementerio Woodlawn en Westchester, Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
El activista Francisco Luis Manzanet, del movimiento Juan Pablo II en Baracoa, expresó su solidaridad con Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre en una cárcel de Santiago de Cuba, y con las damas de blanco que han sido víctimas de acusaciones injustas y encarcelamientos en los últimos meses. Son las declaraciones de Francisco Luis Manzanet.
Nosotros estamos denunciando ante el mundo esta escalada represiva que está llevando a cabo el gobierno en el momento en que se está debatiendo una constitución que, según los miembros de la Junta Militar que está en el poder hace 70 años, es para el bien de todos los cubanos, y entran en franca contradicción con lo que están llevando a cabo los militares, sobre todo la seguridad del Estado, a lo largo y ancho de la isla, con detención arbitraria, golpiza, como es el caso también del juicio mañado que se le celebró a Tomás Núñez Magdariaga de la Unión Patriótica de Cuba, que está en huelga de hambre con un delicado estado de salud. Hago énfasis y solidaridad con las damas de blanco, así que también responsabilizo al régimen militar de Raúl Castro, al actual mandatario puesto a dedo por la Junta Militar Díaz-Canel, y también responsabilizo a la seguridad del Estado de este municipio de Baracoa por lo que le pueda suceder también a la integridad física de todos los activistas que estamos aquí luchando a favor de un cambio pacífico, democrático, de inclusión social.
El presidente Donald Trump calificó de poderoso y honesto el testimonio de su nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, frente a las acusaciones de acoso sexual presentadas por Christine Blasey Ford. Por otra parte, el Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos vota hoy si recomienda a Kavanaugh al Pleno de la Cámara Alta para ocupar la vacante en el tribunal. La reunión va a ser, según tengo entendido, a las 9:30. La confirmación de Kavanaugh depende de que todos los senadores republicanos voten a su favor o de que el nominado reciba algún apoyo demócrata. Y los gobiernos de Perú y Brasil acordaron incrementar el intercambio de la inteligencia para enfrentar con eficacia los principales delitos en la zona fronteriza. El ministro de Defensa de Perú, José Huerta, mencionó entre las amenazas comunes el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas. Y por último, un sismo de magnitud 7.5 sacudió hoy la isla indonesia de Celebes, generando una alerta de tsunami, horas después de que otro sismo de menor intensidad derribó viviendas en la misma área. Aunque la alerta de tsunami fue levantada en menos de una hora, las autoridades han pedido a los habitantes que permanezcan atentos a otras réplicas. Hasta aquí las noticias. Teudy Giró, ingeniero de sonido, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Creo que solo hay una forma de grandeza para el hombre, es cuando un hombre puede salvar la brecha entre la vida y la muerte. Quiero decir, si puede vivir después que ha muerto, entonces tal vez fue un gran hombre. Para mí el único éxito, la única grandeza es la inmortalidad. Esta es una frase de James Dean, actor norteamericano, para dar comienzo a este homenaje especial que ofrecemos esta mañana a otro actor, pero también intérprete y muy cubano, José Antonio García Mederos, y quizás su nombre completo los haga dudar de quién se trata, pero si yo les digo Chamaco García, pues un día como hoy, hace 2 años, Chamaco intentó dejar este mundo, y digo intentó porque no lo ha conseguido, pero ha sido imposible después de 2 años que deje de estar presente todos los días en las personas que conocieron su grandeza profesional y personal. Y una de esas personas es otro querido, grande amigo, comunicador, artista, poeta, escritor, Orlando González Esteva, que fue su amigo. Buenos días, Orlando.
Buenos días, qué gusto estar contigo.
Es un placer tenerte, un privilegio.
Gracias.
Pero quiero que nos cuentes dónde conoces y cuándo conoces tú a Chamaco García.
Bueno, conocí a Chamaco García aquí en Miami. Yo era un jovencito, él era un hombre también muy joven entonces, ¿no? Viéndolo y escuchándolo cantar en los teatros de Miami. Uh-huh. Y desde el primer momento me impresionó aquel hombre a quien yo no conocía personalmente, nunca había conversado con él, por la voz, por el temperamento, por la capacidad de golpear al público con un derroche de artistaje, ¿no? Y de encanto. Era realmente admirable, Chamaco. Yo creo que es el mejor cantante, libra por libra, con el que Mara y yo tuvimos la suerte de trabajar,
¿no? Eso te iba a preguntar porque ustedes trabajaron en varios espectáculos.
Sí,
fueron
muchos.
Orlando, ¿qué nos dices tú desde el punto de vista del artista? Más allá del amigo, ¿no? Que también se convirtió
En amigos. Claro, grandes amigos.
Sí.
Yo tuve la suerte, y Mara también, de escuchar a Chamaco en nuestra casa ensayando. Mara se sentaba al piano y nos pasábamos 2, 3, 4 horas cantando, repartiéndonos las voces. En Chamaco se daban todas las cualidades para ser un gran artista. No solo era un instrumento vocal admirable, era también un hombre con un gran temperamento, era un hombre con una musicalidad tremenda. Lo mismo podía cantar una balada o un bolero que una guaracha, un son, una conga. Tenía una gracia especial y tenía esa cualidad rarísima que era la de cantar con toda su persona.
Sí.
Hay gente que piensa que para cantar bien hay que tener una buena voz. No, no es suficiente. Hay que tener musicalidad y hay que tener esa capacidad para que el sonido que salga de uno lleve toda la persona del que está cantando. Chamaco era una entrega tan total que cuando uno estaba en el público escuchándolo, sentía a Chamaco acercársele y cantarle a uno con una gran intensidad. Era admirable. Además, tenía la capacidad que tienen muchos grandes intérpretes norteamericanos. Y era la de no darse desde el principio de la canción. Yeah. Chamaco tenía la inteligencia, la picardía, ¿no? De comenzar a cantar como si fuera un cantante más, sin muchas facultades, e ir dosificando todo ese potencial enorme que tenía, para a medida que se acercaba el final de la canción, convertir aquello en una explosión, ¿no?
Era como un león musical, algo
era,
así.
Era, sí, sí, había algo, y espero que Lucy, su mujer, no se moleste con esto, había algo animal en la forma del Chamaco de cantar, ¿no? Una entrega, un impulso, una pasión que realmente despertaba ovaciones en el público. Y los compañeros de él sabíamos que cuando Chamaco salía a cantar, en primer lugar se iba a robar esa parte del espectáculo y que era muy difícil cantar después de él.
Sí.
Porque era imposible subir la parada. Era un tipo, era un artista muy, muy especial, muy profesional, muy profesional. Ensayaba todo lo que había que ensayar. Estaba siempre a la hora en que se le había citado para el ensayo. No tenía el más mínimo inconveniente en trabajar una canción. Si cantábamos los tres, a tres voces, hasta el final. Era una dicha, para Mara y para mí era una dicha poder tener un compañero y poder cantar con un artista de ese calibre.
Y ojalá que Lucy no me esté escuchando ahora, pero qué guapo también, Orlando.
Sí,
tan lindo.
Era un tipo, era un galán, era un galán cantando.
Yo le hubiera pedido autógrafo, yo no sé qué hubiera hecho yo de haber tenido la oportunidad de conocer a Chamaco García.
Tenía un gran sentido del humor también, era un tipo muy expresivo, ¿no? Era realmente un artista total, total.
¿Y el amigo, Orlando? ¿Cómo era Chamaco García?
El amigo era estupendo. Era estupendo. Uno tenía la impresión de que si uno estaba en un aprieto, uno podía recurrir a Chamaco y Chamaco iba a venir a ayudarlo a uno. Y te puedo contar una anécdota que es la que demuestra más la capacidad de este hombre como artista y su nobleza como amigo. Mara y yo teníamos un festival en el Auditorium de Miami, y Chamaco estaba invitado a cantar en él. Chamaco iba a cantar 2 o 3 canciones, como de costumbre, y quizás al final se iba a unir a nosotros para cantar algo los tres juntos. Pero ¿qué pasa? Vamos al ensayo con la orquesta, yo me sentía perfectamente bien, un poco débil, un poco torpe, pero bueno, me sentía bien. La cuestión es que llego a la casa para descansar antes de volver al teatro, esa misma tarde, para ya cantar en el espectáculo. Me tiro en la cama a dormir una pequeña siesta y cuando me despierto sin voz.
Dios.
Casi afónico. No podía cantar. No sabíamos qué hacer, el teatro estaba lleno.
Dios.
No íbamos a cancelar la función, pero yo tenía que hacerlo solo, no solo de cantante con Mara, sino también de maestro de ceremonias. No sabíamos qué hacer y se nos ocurrió, como a las 5 o las 6 de la tarde, el espectáculo era a las 8, llamar a Chamaco, a ver si Chamaco estaba dispuesto a cantar con Mara todo lo que yo iba a cantar con Mara.
¿Sin haber ensayado?
Sin haber ensayado.
Dios mío, mira, tengo la piel erizada.
Sin haber ensayado.
¿Qué te dijo?
Bueno, vamos para el teatro y a ver qué podemos hacer. Fuimos para el teatro con un piano portátil que llevó Mara y allí buscamos las canciones de las cuales yo iba a cantar que Chamaco se sabía. Y esa noche, señoras y señores, Chamaco salió al escenario y cantó varios de los números que no había ensayado y que yo iba a cantar con Mara para que aquel espectáculo no tuviera que cancelarse. Yo me limité a ser maestro de ceremonias con una ronquera terrible, con muy poca voz, con el micrófono muy pegado a la boca, pero pude cumplir con ese cometido y Chamaco me sustituyó y cantó por mí toda la noche y todo el día del domingo, el día siguiente, porque eran dos espectáculos, ¿no? Eso no lo hace cualquiera.
Eso lo hace un maestro, ¿no? Alguien que tiene un dominio total.
Total, total de los géneros de música, de los tonos y un hombre muy generoso, porque era correr el riesgo de no quedar bien él por ayudarme a mí.
Era el verdadero amigo, pero también eso habla de la seguridad del artista, ¿no? De decir, yo me voy a comprometer porque sé que voy a hacer algo que realmente el público merece. Tú me hablas de que en ocasiones cantaban a tres voces. Sí. ¿Qué cantaban, Orlando? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál era el género en el que tú sentías que Chamaco García era mucho más él, se sentía más cómodo?
Bien, yo creo que Chamaco brillaba como nadie en el bolero y en la balada, ¿no? Porque el bolero lo convertí en una balada por la intensidad al final. Y en la balada tenía toda la emoción y todo el buen gusto para decir las palabras, las frases, con una fuerza. Cantamos varios popurrís. Recuerdo un popurrí de Osvaldo Farrés, donde lo disfrutamos muchísimo. Él cantaba un fragmento de una canción, otro yo, Mara cantaba un fragmento. A veces Mara y él cantaban solos, a veces Mara y yo cantábamos solos. Nos íbamos uniendo hasta que al final nos uníamos los tres en una canción que tenía cierto impacto, ¿no? Y solíamos terminar los espectáculos con dos o tres canciones que Mara y yo siempre queríamos cantar con él. Sí. Una de esas canciones se titula Cielo Tropical. Es una canción escrita en los años 30 y una canción que parece haber sido escrita durante los últimos 60 años. Y Mara le inventó un contracanto a esa canción, donde en la segunda parte, a medida que uno canta la melodía, detrás Mara, y en este caso también Chamaco a veces, van intercalando fragmentos de otras canciones. Estás en mi corazón, Siboney, Quiéreme mucho, El Mambí. Y la canción dice, al final, cielo, las tierras extranjeras han hecho que te quiera mucho más. Esa era la frase final allá arriba, ¿no? En un registro muy agudo. Sí. Y Chamaco tenía ese amor a Cuba, ese dolor cubano, de manera que al final de esa canción los tres nos uníamos en la tristeza del exilio, en el recuerdo de lo que había pasado en Cuba, y por supuesto, era una explosión. El teatro afortunadamente sentía que estábamos dándolo todo en esa canción con la que cerrábamos el espectáculo. Y también cantábamos juntos un arreglo de La Clave a Martí, la música que identifica Radio Martí, TV Martí, Martí Noticias, ¿no? Ligada con otra canción de Oscar Gómez que se titula Amigo, dedicada a Martí. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Sí. Tu vida está con nosotros. Y realmente era un placer cantar con un artista tan completo como Chamaco García. Sí. Lo recordamos, no podemos recordarlo con tristeza.
Para nada.
Porque era un hombre tan lleno de vida y con un sentido del humor tan grande.
Eso te quería preguntar, porque generalmente esos grandes artistas, esos grandes cantantes, de la misma forma que las mujeres son divas, los hombres tienden a hacerlo. ¿Cómo era Chamaco en ese aspecto? ¿Era difícil trabajar con él?
No, bueno, no tenía ninguna dificultad en trabajar con cualquiera, ¿okay? Y afortunadamente no tenía ningún problema con nosotros, al contrario. Sí. Chamaco estaba demasiado consciente de lo que él podía ocasionar en un escenario. De manera que no importa quién viniera antes o después que él, él sabía que cuando él saliera y cantara como cantaba, la ovación iba a ser quizás la más grande de la noche. De manera que no tenía ninguna inseguridad en lo que se refiere a su capacidad para ser la estrella del evento. Sí. Y eso era admirable. Y todos lo sabíamos, Teníamos a veces tenores estupendos, sopranos con unas voces increíbles, pero cuando Chamaco salía, algo pasaba en ese escenario. La gente sentía que ahí estaba todo lo que uno espera de un artista. Todo, sí. ¿No? Y eso era realmente motivo de orgullo para los que lo queríamos y lo admirábamos.
Y Orlando, antes del escenario, ese proceso de preparación, ¿disfrutaban el ensayo, disfrutaban toda aquella composición de la obra?
Mucho, mucho. Chamaco sentía una gran admiración por Mara, mi esposa.
Sí.
Porque Mara, además de cantar muy bien, permíteme la vanidad, ¿no?
Sí.
Es un músico absoluto. Un músico absoluto. Y Mara podía sentarse al piano y buscar tonos distintos e intercalar una frase aquí y allá. Y no, Chamaco, mira, haz tú esto, que yo voy a hacer lo otro. Y tú, Orlando, haz esto otro. Vaya, era una reunión fraternal de amigos que disfrutaban cantar. Porque eso es otra cosa. En Chamaco el canto no era solamente una profesión. En Chamaco el canto era una necesidad.
Uh-huh.
Fue un hombre que nació... Sí. Para cantar, ¿no? Y cuando estaba en los ensayos era como si estuviera en el escenario, lo daba todo. Era una fiesta ensayar con Chamaco García y luego trabajar con él ya ante el público.
Orlando, ¿qué te gustaba a ti escucharle cantar? Tú me hablabas de los géneros que para ti eran más fáciles, ¿no? Más, que Chamaco podía manejar de una manera mucho más fácil, que eran... Como un regalo para él. Pero ¿a ti qué te gustaba escucharle cantar a Chamaco?
Me gustaba escucharlo cantar el cancionero cubano de los años 40 y 50.
Sí.
La noche de anoche.
Ajá.
No vale la pena. Alma libre. Pero es que también tomaba una canción de Armando Manzanero y hacía una maravilla con esa canción.
Sí.
Luego, cuando se pusieron de moda las baladas, que tenían todas una fuerza, un ritmo que llevaban al cantante a...
Ajá.
A explotar al final de la canción.
Sí.
Era una maravilla cualquier balada que cantara, pero entonces le dabas una canción afrocubana como Babalú,
sí.
¿No? Y aquello era extraordinario. Le dabas un son como échale salsita.
Ajá.
Y él, una guantanamera.
Imagínate.
Chamaco cantaba una guantanamera como yo no le he oído a nadie más cantar una guantanamera.
Bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Si disfrutamos del gran Chamaco García en este homenaje especial a ese gran hombre de la cultura cubana que tanto respetamos y admiramos.
¡Pase, Padre Santo! No sabe la falta que hacía que usted viniera a bendecir esta casa.
Doesn't smell funny. Déjeme enseñar.
Se lo ruego, padre, no hay ni un minuto que perder.
Dios mío, las pruebas que tú me pones.
Es realmente inolvidable. Y se une a nosotros la querida Lucy García. Buenos días, Lucy, qué gusto
muy
tenerte.
Muy buenos días. Creo que yo no tengo que agregar nada,
sí.
Porque Orlando pues lo ha dicho todo.
Sí, pero si tienes que agregar, porque fíjate, no te voy a dejar hablar como tú hablas. No,
no,
yo
hoy
quiero
no
que
me
tú
toca,
me cuentes.
Hoy no me toca a mí.
Tú me cuentes, a ver, a todas nuestras personas, ¿cómo nace el nombre de Chamaco? Porque es un nombre, es José Ramón.
Sí, pero como ahora no, te voy a explicar por qué. Chamaco empieza a cantar a los 15, 16, 17 años ya, sí. Con Orefiche, con la famosa orquesta. ¿Y qué sucede? Era muy jovencito.
Ah,
José,
sí.
No le van a decir Pepe.
Claro.
Y entonces le dijeron, bueno, pues si tú eres un chamaco. Y decían, mira el chamaquito que canta. Y se le quedó Chamaco García. Tú sabes que sí me gustaría pues ver otro pedacito de ese corte.
Ajá.
Que nos preparó MacDiel con mucho cariño, que muestra el enlace de Chamaco entre una salsa y una zarzuela. Eso es algo maravilloso para mí, porque yo creo que ahí está encerrado su virtud artística.
Tanta gente me pregunta lo que siento cada vez que yo me sumo a un escenario, y yo siempre digo, cuesta tantos años que un artista lucha por ganar aplausos. Al principio uno tiene que llamar a mil puertas que se cierran y esperar a que llegue esa oportunidad. Y si la suerte y el talento te acompañan, tal vez un día llegará. Pero después es más difícil todavía mantenerte que triunfar. Y es que ser artista es un camino largo y duro. Hay que trabajar bastante, se lo juro. Y hay que echarle fantasía a las cosas de la vida, para así poder cantarles algo nuevo cada día. Y escribir de noche hasta que sale el sol, otra historia y otra nueva melodía, y tener siempre a la soledad. Pero si mil veces volviera a nacer, de seguro que mil veces volvería a luchar, pues para mí cantar, cantar me da la vida.
Honrándolo a quienes nos precedieron en el arte y dándole la oportunidad de los que vienen detrás de nosotros.
Maravilloso, Lucy, maravilloso. Ay. Lucy, ¿cuándo conoces tú a Chamaco? ¿En qué
año fue? Estaba él en su madurez, sí, y yo en mi juventud. Ay, pero mira, tuvimos un encontronazo que nos duró toda la vida. Orlando fue testigo de nuestra relación.
Sí.
Chamaco, como tenía ese buen humor, decía que para que un matrimonio funcionara, los defectos tenían que ser compatibles. Y nos unía muchas cosas, el amor a Cuba principalmente. Sí. Chamaco estaba viviendo en México cuando la invasión a Girón, vino a cumplir un contrato en Chicago, y cuando se enteró de la invasión de Girón, lo que hizo fue viajar a Miami para que lo reclutaran y lo enviaran. Sí. Y así, con Olga, viajaba a todas partes, si hacía falta recoger fondos para defender a alguien, uh-huh, para la Liga contra el Cáncer, para el Teletón de Ecuador. Aquí todas las causas y todas las asociaciones lo utilizaron. Recogimos dinero para que fueran a Ginebra a denunciar, o sea, su labor. Fuimos a Panamá, fuimos cuando se cayó la primera vez el presidente Daniel Ortega y Chamorro. O sea que fue una vida maravillosa. Aprendí, fue mi maestro.
Sí.
Y me da mucha tristeza que no esté conmigo, pero sigue.
¿Tú crees que no esté, Lucy? Yo estoy segura que está. ¿Tú cómo lo defines?
¿Debo decir algo? Ajá. Quiero decir algo.
Sí,
quiero
decir
que Chamaco tuvo una enorme suerte.
¿Cómo no?
Tuvo la suerte de tener por esposa a Lucy. Sus últimos meses no fueron fáciles y esta mujer se portó, no solo como su mujer, sino como su madre, como su hija, como su hermana.
Y ese es el verdadero
amor. Era admirable lo que Lucy hacía por Chamaco.
Y es algo que es para toda la vida, Lucy. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien fuerte para ti, te queremos mucho. A ti también, Orlando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Las declaraciones que el presidente Donald Trump dio a Radio y Televisión Martí respondiendo una pregunta en conferencia de prensa del periodista Tomás Regalado encontraron eco en las manifestaciones que la diáspora venezolana protagonizó contra el régimen de Nicolás Maduro. La protesta congregó a decenas de personas este jueves frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Mi colega Tomás Regalado tiene el informe.
Continuaremos luchando por los venezolanos hasta que Maduro se vaya.
Con un megáfono en mano, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, les dijo a los manifestantes que el pueblo de Venezuela tiene el apoyo de los Estados Unidos.
Necesitamos que eleven sus voces y les digo, la voz de Estados Unidos será fuerte. El presidente Trump está enojado con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Trump elevará su voz también.
Enarbolando la doctrina de James
La sorpresiva llegada de Nicolás Maduro este pasado miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas suscitó la indignación de decenas de venezolanos que se manifestaron frente a la sede de Naciones Unidas exigiendo la salida del régimen de Maduro por la crisis humanitaria, social y política que atraviesa dicho país.
El hecho de que ya se hable en la OEA, en la ONU, que esté en la agenda de muchos presidentes la posibilidad de activar el principio de injerencia humanitaria que desarrolle de manera preliminar el concepto de responsabilidad de proteger es también una conquista de la lucha de los venezolanos.
Mire, importante acompañar a la diáspora venezolana, que cada día se organiza más y mejor en el mundo entero para seguir haciendo equipo por la lucha por la libertad de nuestro país. Y digo equipo porque es equipo entre los venezolanos que están adentro, oprimidos, que están sufriendo, y una diáspora venezolana que cada vez tiene que ser más activa haciendo relaciones para conseguir la libertad.
En el discurso del presidente Donald Trump,
Maduro, durante su discurso en la ONU, negó que en su país exista una crisis migratoria, ya que supuestamente él la misma se cae por su propio peso, y aseguró que los problemas que hoy enfrenta la nación suramericana son resultados de los bloqueos y sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Los manifestantes en la protesta culparon directamente a Maduro y a su régimen por la crisis que enfrenta Venezuela.
La intervención fue lamentable, patético, cómo rápidamente se vienen a través de Maduro, el dictador viene porque le lanzaron quizás un salvavidas para ver si se reunía. Deja muy mal al país. Todo el mundo sabe que no es presidente, que es un dictador, violador de derechos humanos, que ha sumido al país en la peor de las catástrofes, la peor de las crisis humanitarias, pero lo peor es que ha sido a propósito, no ha sido por error, ha sido inducido para que los venezolanos, como hoy en día hay, sufran y se vayan por miedo, por desesperación o se sometan.
Después de ver este reportaje de mi colega Tomás Regalado de las Naciones Unidas, llegó el momento aquí a Levántate Cuba de conocer la actualidad deportiva con Chambi Campos. Día de viernes, Chambi, bienvenido. Me imagino que tienes mucho para contar y también mucho que predecir para el fin de semana.
Gracias, Maite. Efectivamente, hoy comienza ya el último fin de semana de la pelota y hay una división, la división del oeste, que está, va a estar hasta el último minuto. Tenemos que los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado pueden o ganarlo todo o lo pueden perder todo. El equipo de los Dodgers en este momento a un juego detrás de los de Colorado, si no gana la división, tiene el peligro de que el equipo de San Luis pues lo elimine. Ahí vemos en pantalla a Yasiel Puig, uno de los artífices del equipo de los Dodgers, junto con Yasmani Grandal, la representación cubana, mientras que por el equipo de Colorado está el joven Nolan Arenado, el cual ya hemos mencionado varias veces. Puede ser que sea el juego más valioso de la liga, no sé, pero tiene todas las cualidades para llegar a hacerlo. Así que esta división es el todo o el nada. Y ahora, bueno, pues nos vamos hacia Europa, donde la Ryder Cup, un torneo de una competencia de equipo de entre Estados Unidos y el equipo de Europa. Los equipos americanos pues cuentan con los jóvenes Jordan Spieth, Dustin Johnson, el astro Tiger Woods, mientras que por el equipo europeo estará el irlandés Rory McIlroy, el italiano Francesco Molinari y el español Sergio García. Seguimos en Europa, donde en este momento el trofeo Mohamed Ali, le llaman el trofeo Mohamed Ali, pero es básicamente el campeonato de los supermedios. Y el boxeo británico se encuentra en una de sus mejores fases, ya que no solo cuentan con la figura mundial de Anthony Joshua, que es el campeón mundial de peso completo, sino de Tyson Fury, otro completo que firmó para disputar la corona de Deontay Wilder. Mañana, como estamos hablando, se lleva la pelea entre el campeón de supermedio George Groves y su compatriota Callum Smith. Así que Inglaterra en su apogeo en lo que se refiere al boxeo. Alemania ha sido otorgada la sede de la Eurocopa para el año 2004. Así que veamos el siguiente reportaje.
So, the Euro, the host of the Euro.
Alemania se impuso a Turquía y será la sede de la Eurocopa 2024. Así lo anunció el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, el jueves tras la votación secreta del Comité Ejecutivo. El torneo internacional reunirá a 24 selecciones en 51 partidos, que se disputarán en 10 estadios como el Allianz Arena de Múnich y el Estadio Olímpico de Berlín. Turquía perdió su cuarto intento para ser la organizadora del evento. La próxima Eurocopa se disputará en 2020 en 12 países. El último campeón fue Portugal, que venció en la final a la anfitriona Francia en 2016.
Bueno, pues en el 2024 comenzará en Alemania otro tipo de torneo, y es que todos los juegos se van a llevar a cabo en el mismo país. Hasta el año 2020 se jugarán en 12 países. Ya después del año 2024, solamente un país será la sede de todos los juegos. El Campeonato Mundial de Voleibol, Estados Unidos derrotó a Rusia 3-0 y pasa a la semifinal junto a Brasil y Serbia. El último calificante será el ganador de Polonia e Italia. En este momento los americanos pues salen como favoritos, ya que Rusia era el gran favorito y no pudieron hacer nada contra los americanos. Y ahora, para cerrar, los Juegos Nómadas se están llevando lugar en el Asia Central. Estos Juegos continúan la tradición de las competencias nómadas. Y ahí lo vemos en pantalla, competencias con perros, competencias de arco y flecha, como de la época. Y más que todo es para llevar la tradición de las competencias que se llevaban en aquella época. Y señores, no olviden que comenzando este lunes 1 de octubre, el programa deportivo Al Duro y Sin Guante se extenderá de 7 a 8:30 de la noche. Este programa es conducido por nuestros colegas José Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el guajiro Orlando Peña. Y hasta aquí, eso fue todo en los deportes.
Muchísimas.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Salir a la
democracia. Oh. Acuérdate, cuando ellos te notifican, tú eres un predator. Ya. Después que todo el proceso, entonces te dicen si tú ganaste o no.
Ya. Si el solicitante no sabía y sometió la petición más de una vez, porque según he escuchado, he visto, hay personas que lo ponen más de una vez para ver si...
No, eso no hay manera de no saberlo.
¿Eso de qué, de qué forma entonces lo afecta esto?
Te anula la petición.
Totalmente, anulado.
Eso no, o sea, nadie se siente en el internet y se olvida de cuántas veces lo ha hecho.
Claro.
O sea, eso no es así.
Bueno, ¿es cierto que existen portales de internet fraudulentos que engañan a las personas para quitarles dinero?
Yes, les cobran por la planilla. No paguen por esa planilla, la planilla es gratis.
Gratis. Uh-huh. No hay nada que pagar a la hora de hacer esta solicitud.
No.
¿Cuál es el costo? Bueno, ya esta era la otra pregunta que nos enviaban. El costo
no, hay costo.
No tiene ningún costo. Y usted entra a DV Lottery con dos T, Lottery y griega al final, punto STATE.gov. Si tiene la pregunta de esta página, yo se la envío con mucho gusto a través de levantatecuba@gmail.com. ¿Qué me iba a decir?
Mira, una cosa muy importante. La persona que aplica tiene que poner fotografías y todo lo demás. Ahora, si tú te ganas la lotería, entonces tienes que pagar la visa.
Claro, exactamente. Y es un proceso totalmente.
Ahora, no hay ayuda. Esta no es la lotería cubana que tú entrabas con un parol y cogías la residencia a través de ajuste. Ya tú vienes con residencia. No eres elegible para nada, ningún beneficio.
Exacto.
O sea, que tengan eso en mente.
Y también que tengan en mente, hay algo muy importante, es la foto, abogada. La foto que van a poner tiene sus requisitos, sus medidas.
Todo, ahí están todas las instrucciones.
Exactamente, que no hay forma de que usted lo haga mal. Ahora, si hay un error al someter el pedido, que la persona puso una fecha equivocada de nacimiento o algo así, un dato incorrecto, ¿la persona ya es descalificada?
Si encuentran que eso no es verdad, sí.
Sí.
Pero mira, ¿quién se va a equivocar con la fecha de nacimiento?
Bueno, yo le digo una cosa. Yo con el nerviosismo que a mí me entraría de someter esta solicitud.
¿Pero nerviosismo es una planilla?
Claro que sí, porque estoy ahí poniendo en juego mi vida, abogada.
Ay, por favor, no sea melodramática.
No, yo sí, usted no se imagina. Pensar nada más, solamente pensar, ay, me voy a ganar la lotería.
Entonces no vengas a este país. Si eso te traumatiza, no vengas aquí, porque esto no es jamón.
No, yo sé.
O sea, si te traumatiza con una planilla, quédate en Cuba. Aquí no vas a resolver
abogada,
nada.
Si esta persona es cubana, pero reside en otro país, era lo que nos preguntaba.
¿Puede aplicar?
¿Es elegible?
Puede aplicar, sí.
Puede solicitarla. ¿Cuándo se puede verificar si la persona fue aprobada?
Te lo dejan saber.
Te lo dejan saber. Uh-huh. Porque la gente, yo sé que
se
la gente
como si,
empiezan a buscar en internet.
Mira, uh-huh. Uno tiene que coger las cosas con calma.
Claro.
¿Okay? Esto no es, tú sabes, esto no es que te van a dar un diagnóstico de cáncer. Por Dios, claro. ¿Me comprendes? Siéntate ahí, llena tu planillita, mira a ver, acuérdate que en Cuba se pone el día primero y el mes después.
Sí.
La planilla te piden, creo que te piden el mes primero y el día después. Lee las instrucciones. Tómate un cafecito, siéntate ahí, léete todas las instrucciones, un tiro si eres dramática, y después llena la planilla, pero a la vez que tú lo pongas ahí, la computadora es muy difícil de cambiar.
Pero abogada, acuérdese que la computadora, la internet en Cuba cuesta cantidad. Entonces no nos podemos tomar mucho café. Aparte que no hay café. No nos podemos tomar mucho café.
Hay porra con la cual hacen los pobres.
Ahora, si la persona recibe una negativa inmediata, ¿puede apelar a una revisión?
No
hay forma. No. Es decir, ya.
No, imagínate, tuviéramos una lotería el resto de la vida.
Claro, exactamente. Ahora,
no hay una negativa inmediata.
No.
Lo que sí puede, cuando tú estás llenando la planilla, la planilla te dice, esto está mal, esto está incorrecto. La planilla te ayuda. Pero a la vez que tú la sometes, pongas send y la sometas, ahí te queda.
Claro. A ver, ahí en pantalla tenemos la información para la página a la que usted puede entrar a la solicitud, hacer la solicitud de lotería de visa, y es obviamente una página que si usted necesita, nos escribe a levantatecuba@gmail.com y yo con mucho gusto les doy la página completa DV, Lottery con dos T, Y al final, punto state, STATE.gov. Así que
mira, hay una manera más fácil.
Sí.
Si tú pones en el internet, 2018, U.S. Diversity Lottery, te sale todo eso.
Y ahí sale todo. Uh-huh. ¿Cuándo se da a conocer si la persona fue aprobada? ¿De qué forma se termina esto?
Se demora como 4 o 5 meses. Así
4 o 5 meses.
Como se cierra en noviembre, dale tú que para allá para febrero, marzo, estén dando los ganadores.
Ya, le envían una carta, ¿será?
Sí.
A la persona.
No, por el internet.
¿A través de internet?
O te envían una carta. Ahora, pero fíjate, el hecho de que tú seas un candidato no quiere decir que tú te ganaste la lotería.
Exacto.
Entonces empiezan las investigaciones, a ver si tú calificas y todo lo demás.
Sí, y el proceso se demora. La abogada lo dice, hay que tener paciencia porque realmente sabemos que este proceso, sobre todo de estos trámites consulares en Cuba, está bastante demorado, así que
el problema va a ser este. El problema es que si tú te ganas la visa, tú tienes que ser procesado para la visa de residencia, y en este momento en Cuba no hay consulado.
Ya.
Por lo tanto, te dirán, si de aquí a allá todavía no hay consulado, te dirán dónde tú puedes ir.
Claro.
Ahora, una cosa muy importante, si tú aplicaste para la residencia, para entrar a este país anteriormente, y te lo negaron por fraude, no apliques.
Claro, es perder el tiempo. Totalmente. Abogada, me decía que hay un anuncio muy importante que se hizo el día de ayer y quiero que les cuente a nuestros cubanos de qué se trata.
Ha salido un anuncio esta semana de que las personas que aplican para los beneficios inmigratorios, sí, como personas de bajos recursos, ahora van a tener que probarlo de que son personas de bajos recursos.
Ya, que en ese momento no tenían un trabajo, que no tenían una entrada de dinero.
Pueden pedirte los income taxes, pueden pedirte tu estado físico.
Claro.
Mira, y si yo fuera yo te digo una cosa.
Sí.
El salario de los oficiales de inmigración sale del pago de las planillas. Oye, si tú no pagas, tú vas a ser el último en la cola.
Claro.
Así que trata de reunir el dinero. Además, es ilógico que tú tengas una familia entera aquí y que no tengas los $1,225 en un año para poder aplicar para la residencia.
Sí, es una cosa de a nivel de conciencia. Yo creo que eso está cambiando mucho en el hecho de que las personas están viendo que la residencia se está demorando bastante y la gente está diciendo, déjame hacer las cosas correctamente, porque he conversado con varios cubanos que me dicen, no, Maite, yo estoy reuniendo mi dinero para poder pagar todo lo que yo necesito. Son los 1,200 tantos, eso incluye...
1,225, el permiso de trabajo, sí, y la residencia.
Incluye el permiso de trabajo.
Y otra cosa muy importante, fíjate, la persona que la ley de ajuste cubana exenta al residente del requisito de ser carga pública para este país. O sea, sí, si usted obtuvo la residencia a través de la ley de ajuste cubana y usted ha obtenido beneficios del país, usted es carga pública, no le pueden quitar su residencia al no ser que ellos descubran que esa aplicación fue hecha fraudulentamente.
Claro que fue falso.
O sea, que tú vives en Gables Estates y estás cogiendo ayuda.
Sí.
¿Entiendes? Vives en una casa de millonarios y estás cogiendo ayuda.
Exactamente, abogada. Hay personas que me han preguntado si realmente alguien está esperando por la residencia y llama a este número, que es un número en Internet, o entra a Internet y se comunica con un operador de esta agencia. Dicen que hay personas que han llamado y le han dicho, no, es que te falta un papel o te falta un documento, datos, y a la semana pues le llega la residencia. ¿Usted aconseja que las personas estén llamando constantemente para ver?
Mira, te digo una cosa, en 41 años de experiencia, el más desesperado es al que todo se le demora. O sea, te llega la residencia tuya con la cara mía, ¿va?
Sí,
La gente que se pone ahí como una pituita ahí el día entero, todo se le fila al revés.
Sí.
El que la aplica y dice, bueno, déjame dejarlo tranquilo, déjame esperar el proceso. Lo que está demorando más que nada ahora es el proceso de la FBI. Y están investigando a todo el mundo.
Ya, claro, exactamente. ¿Cuándo es preocupante si la persona sometió la residencia? ¿Cuál es el periodo de tiempo en el que la persona realmente debe empezar a preocuparse de que no la ha llegado?
Un año y medio.
Un año y medio. ¿Y qué usted le recomienda que haga en ese
Busque
momento?
Busque un Infopass.
Ajá.
Para la oficina que está, que tiene jurisdicción sobre donde la persona vive, la de Hialeah, la de Kendall, la de Miami, la de Oakland Park, y vaya y pregunte qué pasó por su caso. Normalmente, tú aplicas. En 15 o 20 días te llegan los recibos. De ahí te llega la cita para tomarte los biométricos. De ahí en 4 o 5 meses te llega el permiso de trabajo. Si te llega el permiso de trabajo, eso quiere decir que tu planilla, todo está funcionando bien.
Claro.
Si el permiso de trabajo se te va a vencer, tú aplicas entonces, no te cobran la segunda parte del permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque estás aplicando porque tu planilla está pendiente.
Sí.
O sea que no.
Otra de las preguntas que me hacían es que si algo se ha extraviado, si la residencia, la tarjeta se extravió de alguna manera, no llegó nunca a uno, ¿hay alguna forma,
sí,
de reclamarlo?
Si te pones en el internet, sí, ellos te mandan a decir, mira, te mandamos la tarjeta tal y tal día. Si
sí,
tú te mudaste, tú le dices a ellos que por favor revisen y si la tarjeta está vigente, te la mandan. Mira, yo tuve una señora,
sí,
que la tarjeta estuvo 2 meses en el correo. Uh-huh. Y fuimos al correo y la encontramos.
Ya, qué bien.
Sí.
Es decir, que hay que estar pendiente de esto, abogado.
Igual que no se muda. Aquí la gente se muda como los gitanos, sí, ¿entiendes? Toda la semana está en un lugar diferente. Eso para inmigración es muy difícil.
Y lo dicen también.
Sí.
Que no, que realmente no se muden, claro, y se lo van a hacer, lo informen.
O usa una dirección, ¿tú me entiendes? Tu dirección permanente, te quedas ahí con un familiar o con algo, pero no te estés mudando, porque aunque,
sí,
tú hagas el cambio de dirección, si ese cambio de dirección no llega a la computadora a tiempo y te mandan la tarjeta, la vas a perder.
Abogada, también hay algo que se preguntan las personas y que tienen en cuenta el día que ellos están, a ver, que las personas van, solicitan la residencia, pagan todo lo que tienen que pagar, llenan los papeles, ese es el día que hay que contar como la fecha en que sometió la residencia.
La fecha en que te llega el recibo.
La fecha en que llega el recibo, así que hay que tener mucho en cuenta eso porque la gente empieza a desesperarse, ¿no? Si yo lo mandé tal día,
mira,
y no,
número
me
uno, yo soy de la opinión, a mí no me, sí, gusta mandar las cosas por el internet, porque si el internet no funciona, a mí me gusta hacer la planilla, ponerle fotocopia, ponerle todas mis cositas adentro, mis cheques, mandarlo por correo certificado con acuso de recibo. Sí. Así yo tengo la prueba de que yo lo mandé.
Claro.
Igual que si usted va a cualquier agencia aquí, a aquel lugar donde se la llenen, dígale que por favor llénemelo, pero deme mi planilla para yo mandarla al correo.
No, y revisar también la planilla porque según he visto en varias oportunidades hay errores con el nombre, con la fecha, y uno igual, tiene que estar muy pendiente
no,
de
y
eso.
Y que no firme nada que no ha leído. Por ejemplo, ya. La mayoría de las personas en Cuba son miembros del CDR.
Sí.
Para poder trabajar.
Claro.
Ponlo ahí que fuiste miembro del CDR.
Exactamente, no mienta.
Exacto. Si tú te sientas delante del oficial de inmigración y tú le dices, no, yo nunca fui miembro de nada, y tú eres un bioquímico,
claro.
Ellos no son bobos. Ellos saben que para estudiar bioquímica en Cuba, tú tienes que por lo menos haber sido miembro de algo, porque si no, no te dejan estudiar.
Sí, ya entonces ya pasas a ser un
mentiroso.
Sí, no, y en Cuba, en caso, eres un rechazado social, no tienes oportunidades ninguna. Por último, el P.O. Box es una dirección que se puede poner a la hora de solicitar la residencia.
Todas tienen que ir a un P.O. Box.
No, le digo, si yo tengo un P.O. Box, pido que me mande mi residencia a ese P.O. Box, no, eso no es aceptable. No, tiene que tener una residencia física.
Sí.
Ya es lo más aconsejable y estar pendiente de eso, de que todos los errores, pues obviamente estén bien vistos, ¿no? Y que se le tienen que volver a llenar la planilla, que lo hagan.
Una cosa muy importante.
Sí.
Si tú entraste por la frontera y a ti te detuvo inmigración, eso es un arresto.
Ya, claro, eso hay que ponerlo también. Okay.
Sí. Si tú viniste por el aeropuerto y inmigración te detuvo en el aeropuerto, eso es un arresto.
Ya.
Viniste en balsa y te detuvieron, eso es un arresto. Pon eso que es un arresto.
Una última pregunta, abogada, y tenemos un minuto para contestarla. A la hora de solicitar la ciudadanía, ¿cuál es la fecha que se toma como la entrada del país?
La fecha en cual te dieron la residencia.
En la que dieron la residencia, no la fecha en que entró la persona.
¿La dan retroactiva?
La dan retroactiva, así
bajo
que...
Bajo la ley de ajuste te la dan retroactiva.
Abogada, muchas gracias. Un gusto contar con usted aquí en Levántate Cuba. levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico a través del que usted se puede comunicar con la abogada Grisel Ibarra. Y nosotros con mucho gusto le transmitimos sus preguntas. Ella amablemente viene todos los viernes aquí a Levántate Cuba a responderlas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta mañana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo lunes, si Dios lo permite, aquí en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Feliz fin de semana.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.